Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 27 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy tocaba empezar esta linterna con lo de ayer, la triple cita electoral, las valoraciones, las consecuencias, las hipótesis. Pero la actualidad manda, y a esta hora la noticia de la tarde, es el anuncio del rey Juan Carlos de que se retira de la vida pública y ha puesto fecha. A partir del 2 de junio, es decir, este domingo, cuando se cumplen 5 años de su abdicación, el rey emérito dejará toda la actividad institucional. Don Juan Carlos se lo ha comunicado por carta a su hijo, al rey Felipe. Le dice que ha llegado el momento de pasar una nueva página en su vida, una decisión que lleva madurando desde el año pasado cuando cumplió 80 años y que ha reafirmado en la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Enseguida ampliamos. El rey Juan Carlos se retira de la vida pública. Al margen de esta noticia, que conocimos hace una hora más o menos, la actualidad del día viene marcada por las elecciones de ayer domingo, claro. Menudo carajal es gobernar esta nuestra España. Al despendole autonómico, local y territorial se une que en cada sitio gobierna uno o una. Por nombres propios podríamos resumir. Sánchez ha ganado gracias a su manual de resistencia, pero cuidadín. Pablo Casado salva los muebles más que dignamente, sobre todo porque estaba muerto. Ciudadanos es llave maestra en muchos sitios y habrá sorpresas. Pablo Iglesias sigue pagando la hipoteca del casoplón y el procés continúa su trantrán inasequibles al disparate. Las voces del día, por orden de aparición tras la larga noche electoral de ayer, el más que probable alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aquí con Herrera en COPE, deja muy claro que esto es una batalla a largo plazo por la Moncloa.
Es cierto que el 28 de abril se obtuvo un mal resultado electoral, pero un mes después nosotros hemos demostrado la fortaleza que tiene el Partido Popular, cómo se ha resistido en tiempos muy complejos y muy difíciles, y que a partir de ahora tenemos 4 años por delante para volver a ganar el Palacio de la Moncloa dentro de 4 años. Yo creo que los españoles nos han dado una oportunidad y tenemos que saber aprovechar esa oportunidad.
Más en corto, y mirando a Cataluña, Jaume Collboni, candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, se pone duro, pero se olvida de una cosa. Comillas. Tenemos que hablar, que le dijo Junqueras a Sánchez. Tú tranquilo, que le respondió Sánchez a Junqueras.
No solo no vamos a apoyar al señor Maragall de investidura, sino que no vamos a propiciar que haya gobierno independentista en Barcelona. Porque además eso está dañando a las instituciones, dañando a la convivencia y dañando a la economía. Y yo no quiero que a mi ciudad le pase lo que le ha pasado a Cataluña.
Tiene razón el señor Collboni, y el problema está en que esto no se negocia, me parece, que en los salones o pasillos del ayuntamiento. De cara a qué hará Ciudadanos en Murcia o Castilla-León, por ejemplo, la candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha sido muy clarita.
Que evidentemente a Sánchez hay que ponerle coto, y una de las maneras de ponerle coto es esto, es no entregándole gobiernos territoriales, que nosotros entendemos que el poder territorial tiene que servir para corregir o equilibrar.
Unos ganan, otros se apañan. Pero hay uno que pierde con todas las letras, es lo que tiene tenérselo tan sumamente creído. Él, y Monedero, y Echenique, y Errejón, todos cortados por el mismo patrón chavista.
Sin paños calientes, los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales de hace un mes. A partir de ahí toca hacer autocrítica, he estado conversando con algunos candidatos y dirigentes territoriales y en las próximas semanas convocaremos un Consejo Ciudadano Estatal donde analizaremos la coyuntura.
¿Autocrítica? ¿Tú? ¿Pablo Iglesias? ¿Alguien se imagina a Maduro o a Diosdado Cabello haciendo autocrítica? Bueno, pues exactamente igual. Vox también merece un análisis. Van a ser claves en Madrid, por ejemplo, pero me da a mí que se han quedado con cierto mal sabor de boca. Los resultados en Andalucía les hicieron tener demasiadas expectativas y, claro, si no se cumplen, cualquier buen resultado sabe a poco.
No descartamos de ninguna manera la posibilidad de plantear nuestra entrada en los gobiernos. Lo que sí tenemos claro, y esa es nuestra auténtica línea roja, es que quien quiera contar con el apoyo de Vox va a tener que sentarse a negociar con Vox. Creemos que hay que actuar con madurez política y que quien quiera articular algún tipo de pacto con Vox va a tener que respetar a esas personas que nos han votado.
Pues normal. A modo de conclusión, un par de audios más. Primero, Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía. Fíjate, ¿alguien se acuerda de lo que es la política, eh? ¿Alguien se acuerda de Susana Díaz? Como diría aquel del Betis, ¿quién es Susana Díaz?
En Andalucía las cosas están funcionando. En Andalucía llevamos escasamente 4 meses y en 4 meses estamos cumpliendo los compromisos. Hemos bajado los impuestos, los datos de empleo son mejores que nunca y de crecimiento económico, y por tanto yo creo que es absolutamente posible trasladar el modelo andaluz a Madrid, a la ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, a Castilla y León o cualquier otra ciudad o comunidad autónoma que tenga la posibilidad, digamos, de ese posible gobierno.
Y Alberto Núñez Feijóo, más que un varón con B del PP, que reabre un debate de fondo en clave interna.
El Partido Popular ha encendido el mensaje de los generales. Es verdad que no hemos tenido tiempo, pero hemos ensanchado el partido durante estas últimas 3 semanas y hoy el Partido Popular tiene mejores resultados que las elecciones generales.
Lo dicho, esto no ha hecho más que empezar, esto no ha hecho más que complicarse.
Expósito, la linterna.
El día después de las elecciones toca reuniones de las ejecutivas nacionales para hacer balance, diseñar estrategias. Es lo que ha hecho el PSOE en la calle Ferraz hasta hace unos minutos. Los socialistas dicen que no dan nada por perdido y presionan a Ciudadanos para que se abra a dialogar con ellos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, de hecho la rueda de prensa de José Luis Ábalos sigue en marcha. El PSOE ha empezado a desplazar toda la presión sobre Ciudadanos. Con la formación de Albert Rivera en disposición de elegir socio en varias autonomías, José Luis Ábalos ha exigido que cierre la puerta de las instituciones a Vox.
Es comprensible que pueda renunciar a su papel de bisagra respecto a la derecha o al centro derecho y al centro izquierda, pero sería terrible que fuera la bisagra que diera entrada a la ultraderecha en las instituciones.
El secretario de Organización acaba de enarbolar el rotundo triunfo en las urnas para lanzar un aviso a navegantes. El PSOE va a pelear por todas y cada una de las parcelas de poder.
Somos conscientes de que algunos perdedores lo han celebrado como una victoria. Y el Partido Socialista no da por perdido nada, lo va a pelear todo y va a intentar que prevalezca la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Mientras, la capacidad de Pablo Iglesias para formar parte del futuro gobierno de España con carteras parece diluirse. Ábalos ha apostado por un gabinete abierto a independientes, pero un gabinete socialista.
Es curioso, ¿eh? Es curioso, comentábamos aquí fuera de micrófono con María Daván, es curioso cómo ahora pide la unidad, no irse a los ultras. Todo esto empezó con una moción de censura en la que apoyó Bildu, cabría recordar, ¿no? En la calle Génova, sede nacional del PP, el comité ejecutivo para Pablo Casado ha sido mucho más plácido que el de antes de las elecciones. El resultado en Madrid les permite hablar de remontada y de refundación del centro-derecha. María Daván, hola.
Hola, con los datos electorales en la mano, Pablo Casado ve consolidado su liderazgo y ve allanado el camino para construir ahora sí su propio PP, ese que debe aspirar a reunificar el centro-derecha. El líder del partido discrepaba con algunos de sus varones que atribuyen la mejoría de resultados a un giro al centro que él no ve, pero Feijóo y Juanma Moreno sí.
En 3 semanas el partido se ha centrado, ha ensanchado sus bases y los resultados han sido mejores.
Yo creo que recuperar el centro ha sido clave para que estos resultados hayan sido unos resultados mucho más positivos.
Creo que el Partido Popular tiene que conseguir, o al menos intentar, que se hable menos de lo que es el partido, de la dinámica interna y de supuestos giros inexistentes.
Las negociaciones con Ciudadanos y Vox para los ayuntamientos y comunidades comenzarán de inmediato. Casado ha nombrado a García Eje, a Maroto y a Ana Beltrán para apoyar a los candidatos territoriales y ya advierten no habrá cambio de cromos en ninguna plaza. Fuentes de la calle Génova creen que están encarrilados los gobiernos de Castilla y León, Murcia, Aragón y Madrid, aunque Navarra lo ve más difícil.
Veremos. Mientras tanto, Ciudadanos dice que estudiarán caso por caso los posibles pactos en cada gobierno autonómico y en cada ayuntamiento. El Partido Naranja dice que, de partida, no descarta apoyar al PSOE en alguna comunidad ni tampoco compartir gobierno con Vox. Veremos hasta dónde. Javier Atarda.
Ciudadanos evita cerrarse puertas con vetos. Los pactos los decidirá un comité de negociación, apuntaba Inés Arrimadas, que empezará a trabajar mañana mismo.
Porque esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar. Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos 4 años.
No existirá un criterio general, aunque se van a priorizar los acuerdos con el PP. Unas negociaciones que se presumen largas. La que será portavoz naranja en el Congreso reconocía que no quieren ir con prisa, pero tampoco perder un minuto.
Calma y seriedad. El futuro de los millones de españoles es muy importante y los gobiernos a nivel local y regional pues influyen y mucho en la vida de muchos ciudadanos. Por tanto, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas de manera sensata.
Los futuros pactos, en todo caso, los decidirá Ciudadanos según Arrimadas, caso por caso.
Ayer no solo hubo elecciones municipales y autonómicas, también se ha renovado el Parlamento Europeo, donde populares y socialistas pierden peso. Suben los liberales, los verdes y también partidos como los de Le Pen y Salvini, que sin embargo no tienen fuerza para bloquear las instituciones comunitarias. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa ha sabido imponerse al gran peligro populista y euroescéptico que amenaza con bloquear y destruir la Unión Europea desde dentro. Han obtenido un gran resultado, 170 eurodiputados, pero no son suficientes para cumplir con sus objetivos. Además, por primera vez en la historia, populares y socialistas no suman mayoría absoluta. Tendrán que pactar y buscar acuerdos con otros grupos. Los verdes y los liberales, con 107 escaños, son los grandes ganadores de estas elecciones europeas. Estas elecciones son una prueba de que la democracia en Europa está viva, ha dicho el portavoz de la Comisión, la mayor participación que busca decidir el futuro de la Unión. Europa vive un momento dulce y mira hacia el futuro. Además, la participación ha sido la más alta de los últimos 20 años. Mañana, cumbre europea en Bruselas para empezar a buscar nombres que ocuparán cargos de responsabilidad los próximos años. Fuentes diplomáticas aseguran que es el momento de España. Después de los buenos resultados del Partido Socialista, es el momento de exigir cargos de responsabilidad institucional.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Manuela se va, y con ella las buenas feministas, las progres que dan de comer a los niños pobres tres veces al día, la mujer con arrestos que iba a acabar con los desahucios y que no ha evitado más de 13.000 durante su mandato, la abuelita con la que Pablo Iglesias asaltó el cielo velazqueño de Madrid y que ha terminado como el escorpión matándole a él y suicidándose ella. A Manuela la vamos a echar de menos, sus ceniceros portátiles, sus citas de 3 al cuarto en los bordillos de los pasos de cebra, sus carriles bici sin bicicletas, su guerra ideológica a los vehículos privados mientras nos subía el impuesto de circulación, su Madrid central del caos sin alternativas, sus magdalenas de demagogia, sus besos de amor con Errejón, ese colaborador necesario para acabar con Podemos, su impostura con el Madrid Nuevo Norte, sus concejales antisistema que defendían a los delincuentes y humillaban a la policía municipal. En fin, a Manuela le espera su chalet en Conde de Orgaz, donde, como todo el mundo sabe, viven las clases más trabajadoras. Ven ustedes, en eso se parece a su enemigo Iglesias. Ambos han asaltado los cielos pudientes de Madrid gracias a las hipotecas que conceden los malvados bancos. Desde allí mirarán desdeñosos a esa mayoría que ha optado por un Madrid que integre a todos, incluidos a ellos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 27 grados. Marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá, en las carreteras, en la M40. Continúan los atascos por ese accidente en el que se han visto implicados hasta 10 vehículos en Ciudad de la Imagen. Ya no está cortado ningún carril, pero aún se nota en la circulación. Además, tenemos retenciones de entrada en la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 2 en el cruce con la M30. De salida, en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Y en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 en Majadahonda, el Plantillo y Puerta de Hierro. En el interior, complicaciones desde la conexión de la A6 hasta el Puente de los Franceses, entre Costa Rica y Avenida de América, también hasta Ventas, y desde Avenida del Mediterráneo hasta Méndez Álvaro. Y se necesita sangre del tipo cero negativo, cuyas reservas están en alerta roja. Mañana se celebra un maratón de donación en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Continúa la información en La Linterna con Expósito.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, el personaje.
Muy buenas.
Valverde.
El personaje Valverde, y la noticia es que a estas horas de la tarde no hay noticia. Es decir, que a estas horas de la tarde Ernesto Valverde sigue siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona, pese a que es el hombre señalado por gran parte de la afición del equipo blaugrana como el gran culpable de la derrota del equipo. ¿Qué se habla? Se habla de que José María Bartomeu, el presidente, sigue ratificándole, pero también se habla de la división que hay en la Junta Directiva acerca de la continuidad del técnico. Jordi Alba, hace apenas unos minutos, ha hablado y dice que el vestuario está muy dolido, que el vestuario está muy tocado, pero que él del futuro de Valverde no quiere hablar. Mientras tanto, en el Valencia se sigue festejando la Copa. Hoy toca ayuntamiento, hoy toca, como digo, un nuevo día más de fiesta. Del tema de Mbappé, Neymar y compañía, de momento, parón absoluto. El que no está parado es Nadal. Hoy ha debutado en Roland Garros, ha ganado fácil en tres sets, al igual que Djokovic. Buenas noticias porque tanto Carreño Carballés y Carla Suárez han ganado. Y en el Giro de Italia, te digo que hoy jornada de descanso, mañana vuelve la montaña. Carapaz defiende la maglia rosa y veremos lo que hace Mikel Landa. Recuerden, quinto en la general.
Bueno, a tope, la información deportiva.
Volvemos.
Gracias, Manolo.
Adiós.
Cierto que ayer domingo también se ha votado las europeas y bastantes autonómicas, pero hoy queremos fijarnos en las alcaldías. Hay muchos cambios y por eso COPE te ayuda a los nuevos alcaldes para ser perfectos. Alcaldes y alcaldesas, por supuesto. Jon Uriarte nos ayuda.
Visto luz y entrados, que quería hacer como el de...
Sí, clavado.
Ciudadanos de...
Pepe Isbert.
Pepe Isbert, el gran Pepe. Bueno, lo primero que recomendamos a quienes van a pillar bastón de alcalde o están a punto de hacerlo es que no se dejen llevar por la euforia y el halago, de ahí que decía yo lo de los gritos. Y es que hoy es el día de las palmaditas en la espalda y los vítores.
¡Y hoy está el señor alcalde!
¡Me dejéis que empiece yo!
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Esa frase es grandiosa. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
Una frase imposible.
Y la parece que no es poco. Bueno, hasta que dejamos de ser contingentes, porque ya has perdido las elecciones y ya no se te quiere tanto ni se te une tanto a gente a ti. Así que hay que currar desde hoy mismo. No nos olvidamos de que la clave puede estar en un pacto de gobierno con otros partidos.
Y eso puede obligar a confiar en otro para hacer examen. ¿Qué quieres que te diga, extraños compañeros de cama?
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
¿Qué guardas que estoy pensando, padre?
Déjate, déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?
Esto aplícalo a la política. ¿Eh? Esposito.
La cena es terrible.
La cena es terrible.
Me va a pintar los hombres
pero,
en la cama.
Pero no es metáfora de lo que puede pasar en política.
Nunca sabes.
Que nunca sabes.
Nunca sabes.
Ojo que a veces los del mismo partido...
Un político en la cama...
Es un político en la cama.
Es un político en la cama.
Los del mismo partido te pueden hacer la puñeta. Que se lo pregunten a Iglesias y Rejón.
Y viceversa.
Y viceversa. Bueno, una vez lograda la alcaldía, hay que lograr el equilibrio entre el gasto y los ingresos.
Sí, por ejemplo, proporcionando unas buenas fiestas patronales, pero sin despilfarrar en gastos superfluos. Mientras haya comida y bebida.
Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. Ya solamente comiendo la puedes palmar. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Chorizada, costillada, paellada, pero sin conocimiento. Este año 12.000 raciones de paella. Y dice, oye, céntrate. Céntrate, que en el pueblo somos 100. Dice, que sobre, cojones, que sobre.
¿Eh? Esto no lo has vivido tú.
12.000 raciones.
Que sobre, hombre, que sobre. Que ya habrá que lleve un tupper. No le falta razón. Yo he visto y comido bocatas de verbena con más eslora que el Titanic. Que decía yo, esto me lo voy a meter yo dentro. Bueno, otro de los temas complejos es minimizar las tensiones entre vecinos. Por ejemplo, en asuntos de ocio y de descanso. O de ruidos en general.
Sí, casi todos los alcaldes que han ganado han prometido bajar de decibelios a sus pueblos, sus ciudades... Porque la gente está harta de ruidos.
¿Te afecta mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada.
Es el chiste. Es lo más malo que
para nada. Ay, ¿qué onda? A las 3 de la mañana triunfas con este. Bueno, luego está. Mira, ayer cuando salías podías haber triunfado tú. Luego está el que se queja de que los pájaros del árbol que tiene a 100 metros le molesta por la mañana, pero bueno, ese es otro tema.
Lo de menos.
Bueno, cuidado con meter la pezuña en la caja o cobrar bajo
Hombre,
mano.
Hombre, eso está muy feo. Cuidadito con la corrupción, ¿eh? Con los escándalos, porque hay gente que pilla, me estoy riendo del
Déjale que si no...
Hay gente que pilla puesto importante y se le va la cabeza.
Hay una foto tuya en el periódico y estás en una cena de etiqueta. ¿Por qué no me invitaron?
Sí le invitaron, pero me dijo que no le molestara con esas tonterías. Y ya conocemos su máxima para esos eventos. Si no hay modelos, no hay alcalde.
¿Eh? Cuidado, ¿eh?
Tal cual.
Esto es de loca alcaldía Spin City, pero me suena muy cercana, más cercana de lo que parece, ¿eh? Bueno, por otro lado, los vecinos y vecinas del alcalde, que diría Rajoy, sí señor, deben contar con mejoras en sanidad, limpieza y seguridad.
Por ejemplo, mejorando la policía o los bomberos.
Los bomberos de nuevo ingreso.
Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico. No hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, el señor responsable puede.
Es que el
no puede,
ese, ¿no?
No puede, no
está
puede.
Está pasadísimo.
No puede, grandioso, grandioso. Ah. Carlos González Garcés, que dejó muy claro que se puede dar una rueda de prensa seria, pero acabar haciendo reír a todos. Bueno, hablábamos de bomberos y precisamente creo que tenemos que escuchar otra vez este tema.
¿Mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada.
Bueno.
¡Ay, qué gilipollas!
Bueno, esta es la primera entrega de cómo ser un gran alcalde según La Linterna.
Sí.
Otro día hablaremos de presidentes autonómicos.
Mañana, si quieres.
Vale, venga, diputaciones.
Vale. Porque no suele ser tan raro que un alcalde acabe como candidato a la presidencia de un partido, quién sabe, alcalde de un país. Y para eso tenemos hasta una canción.
¡Vamos a ganar!
¡Sí!
Basura gratis, zapatos gratis, útiles gratis, transporte gratis, becas gratis, consultas gratis. Parques gratis, vamos a ganar. Manolo, presidente, presidente, presidente.
Manolo, presidente.
¿Quieres zapatos?
¡Sí!
Ojo, esta es una campaña real, ¿eh?
Zapatos gratis, Manolo. Oye, mi hermana me manda un mensaje, me dice, ¿qué bobo eres?
¿Tú?
No. Bueno, ella dice, sois.
Claro.
Yo decía por ti.
No, para nada.
Es el cansancio que llega.
Esto hay que guardarlo. Antonio Mora.
No es lógico.
En las redes sociales, gracias, George. En las redes sociales, comentáis toda la resaca electoral. Es que estamos de resaca electoral.
Ya, por eso, si se te justifica por eso.
Y los
no
pactos.
No te preocupes.
Me cane.
Y nos dice José que el PP tendrá que escuchar, pero Ciudadanos y Vox también. Pactar es saber que no puedes imponer todo lo que quieres. Pedro, por encima de todo, se vuelve a confiar la caída de Podemos. Les espera mucha autocrítica, sobre todo a su líder. Nos dice otro oyente que los nuevos políticos tienen que preocuparse de terminar con la corrupción y mirar por los ciudadanos. Ana María, que dice que está claro que hay una gran diferencia entre votar en las generales o las autonómicas y municipales. Ahora todos a dialogar. Y nos dice otro oyente que lee que Puigdemont va a recibir más de 1 millón de euros de todos nosotros por sus escaños en Europa. Sigamos financiando su estancia en Waterloo.
Absolutamente. Tras el domingo electoral, en el tema del día hacemos balance, analizamos en detalle los resultados municipales, autonómicas, europeas, a eso de las 9, las 8 en Canarias, con expertos.
Y esperamos tus mensajes, nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, @expositocope. Ese micrófono hoy no llega a las 11:30, ¿no?
Que se me cae la cabeza.
Ya me imagino.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de La Linterna contando la actualidad de este lunes, en el que nos ha sorprendido el anuncio del rey emérito don Juan Carlos, que deja la vida pública, según le ha dicho a su hijo el rey Felipe por carta, para pasar una nueva página en su vida. Según dicen, en el Palacio de la Zarzuela mantendrá su condición de miembro de la familia real y su estatus jurídico. Eso quiere decir que seguirá siendo aforado, como los parlamentarios y los miembros del gobierno. La decisión del rey Juan Carlos no afecta a doña Sofía, ella seguirá con su actividad institucional como hasta ahora. La actualidad del día nos deja además una nueva sesión del juicio del proceso en el Tribunal Supremo, la primera de las 3 jornadas dedicadas a la fase documental. Se visionarán multitud de vídeos sobre lo que ocurrió en Cataluña en aquel otoño de 2017. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ni un solo vídeo porque la sesión ha sido muy densa y muy lenta. Todas las partes, a petición del tribunal, han citado los documentos propuestos y eran muchos. Solo la abogacía del Estado ha estado durante una hora relatando los documentos que piden en 92 páginas. Y luego han venido las impugnaciones, aunque la Fiscalía no impugna ni las favorables ni las desfavorables para que la sala tenga todos los elementos necesarios. Mañana la sala decidirá y comenzará el visionario de vídeos. Marchena ha explicado el proceso hasta el final del juicio.
Pasaríamos sin solución de continuidad a la formulación de conclusiones o elevación de conclusiones provisionales a definitivas. Seguiríamos con un pequeño paréntesis para que las acusaciones formularan sus respectivos informes. Abriríamos pues también un espacio en torno a los 6 días, más o menos, para que las defensas puedan preparar sus informes de defensa y, por último, iríamos al turno de última palabra.
La vista comenzará a las 10 de la mañana.
El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona ya ha puesto sobre la mesa una de sus prioridades. Joan Canadell, de marcado carácter independentista, quiere saber si las empresas asociadas a la Cambra están dispuestas a implicarse en la independencia de Cataluña. Ya lo que le faltaba, otra marquita. Ya sabes cómo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La nueva dirección de la Cámara de Comercio consultará a los empresarios antes de que acabe el año si quieren que se participe activamente en la construcción de una república. De hecho, el nuevo presidente, Joan Canadell, está convencido de que el potencial de Cataluña será mucho más grande cuando sea una república independiente. Se hará una segunda consulta sobre si la Cámara debe declarar persona non grata al rey Felipe VI por la presión a la que, según la nueva dirección, sometió a los empresarios catalanes a raíz del 1 de octubre. Otra de las dudas que quiere resolver la Cámara es si estos empresarios estarían dispuestos a ejercer su derecho a la soberanía fiscal. La constitución de la nueva Cámara tendrá lugar el próximo 17 de junio. Si las grandes empresas renuncian a formar parte del plenario, se buscarán fórmulas de financiación alternativas.
En este lunes 27 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La muerte del pasado viernes por la noche de un trabajador de Glovo que falleció atropellado ha desatado las protestas de sus compañeros y de los sindicatos frente a las oficinas de la empresa en Barcelona. Han pedido hoy mejores condiciones laborales que, según el cofundador de Glovo, Sacha Michon, no son tan malas como denuncian.
Todos los Glovers a nivel mundial son autónomos y además tienen diferentes prestaciones porque depende de la seguridad social de cada país. España, concretamente, tiene muy buenas prestaciones en caso de compararlo a otros países y además el seguro, sí que tenemos un seguro a nivel mundial que cubre Glovers y sí, en caso que tengan un accidente.
Nueva sentencia contra la trama Gürtel y ya van 4. La Audiencia Nacional ha condenado a 6 años y 9 meses de cárcel al cabecilla, Francisco Correa, y a otros 5 años al exdirector de comunicación de AENA por varios delitos, entre ellos prevaricación y cohecho continuado. Y por los delitos de prevaricación y malversación, un juzgado de Majadahonda en Madrid ha ordenado el registro del Ayuntamiento de Las Rozas y de la sede de la empresa municipal de la vivienda. Los registros están relacionados con una operación urbanística.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos el viaje en Francia, donde ya son 4 los detenidos sospechosos del atentado con paquete bomba en Lyon del pasado viernes. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía registra la vivienda del hombre detenido como principal sospechoso del ataque con un paquete bomba el viernes en el centro de Lyon. Ha sido arrestado en la calle porque la policía temía que en la casa pudiera guardar explosivos y, según el alcalde de Lyon, Gerard Collomb, que ha visto la detención en directo, dice que el sospechoso ha levantado enseguida las manos al verse rodeado por la policía. Se trata de un hombre de 24 años, de nacionalidad argelina, que estudiaba en una escuela de informática, aunque en el centro afirman que no le han visto desde que se matriculó hace un par de años. También han sido detenidos sus padres, con los que vivía, y un hermano de 18 años. Sin embargo, su hermana ha sido interrogada en una audición libre por la policía. Antes de proceder al registro, los artificieros han instalado un inhibidor de frecuencias para evitar que nadie activara una carga explosiva a distancia. Y el ministro del Interior, Christophe Castaner, que acaba de felicitar a la policía por los rápidos resultados de la investigación, ha indicado que, entre otras cosas, han trabajado sobre 300 llamadas recibidas de personas que pensaban que podían ayudar a la localización del ya detenido.
Nos vamos ahora hasta Japón, donde el nuevo emperador Naruhito ha recibido la visita del presidente estadounidense Donald Trump. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
En una cena de gala en el Palacio Imperial de Tokio, Donald Trump ha tenido el honor de convertirse hoy en el primer invitado extranjero del nuevo emperador de Japón, Naruhito, quien subió al trono el 1 de mayo tras relevar a su padre por motivos de salud. Trump ha lucido la alianza de Estados Unidos con Japón, pero no se ha olvidado del enorme déficit comercial que tiene su país, que en abril alcanzó un máximo histórico de 6.000 millones de dólares, 5.300 millones de euros. Para reducirlo, quiere firmar en agosto un acuerdo con el primer ministro Shinzo Abe, pero es evitado comprometerse a una fecha. Al menos, eso sí, le ha comprado un centenar de cazas F-35 invisibles al radar y le ha colmado de atenciones durante su visita, jugando juntos al golf, comiendo hamburguesas y hasta presenciando un torneo de sumo en honor de Trump. En la cena con Naruhito, ataviados los hombres con smoking y algunas mujeres con kimonos, el presidente de Estados Unidos ha brindado por la bella armonía de su nueva era imperial Reiwa, pero con el ojo puesto en los aranceles que planea para los coches japoneses si no hay pronto un acuerdo comercial.
Llega el calor, el buen tiempo. Bueno, eso de buen tiempo, el adverbio es relativo. Quedan pocas semanas para el inicio del verano y esta es una época en la que hay que tener cuidado con la sobreexposición al sol. En España se diagnostican 6.000 nuevos casos de melanoma al año, aunque es uno de los países de Europa con menor incidencia de este tumor, uno de los que más está creciendo al parecer en los últimos años, pura estadística. Es el cáncer de piel con peor pronóstico. Se diagnostican el doble de casos que hace 30 años. Jesús del Pino Gamboa es dermatólogo.
Siempre que hay más casos de un cáncer, es preocupante. Lo que pasa es que yo creo que tampoco es tan preocupante, sino que por un lado es positivo porque se diagnostican en fases muy iniciales, porque hay unas campañas de concienciación frente al melanoma y la gente se controla los lunares, se controla su piel y entonces, claro, se diagnostican más, pero se diagnostican más en fases iniciales que son curables.
La herencia genética y la sobreexposición al sol son algunas de las causas.
Sobre todo es la herencia genética es fundamental. De hecho, cada vez que hacemos campañas y cada vez que hacemos un estudio sobre lunares, por ejemplo, lo primero que preguntamos es si en la familia ha habido melanomas, porque tiene mucho más riesgo. Y el sol también. Lo que pasa es que el sol quizá sea más desencadenante, agravante, más que causal.
El melanoma es el cáncer de piel más complicado de detectar y de tratar. Claro, la mortalidad es alta.
El 90% de los, gracias a Dios, de los tumores de piel, de tumores malignos, es decir, del cáncer de piel, son cánceres que solamente afectan a la piel y, por lo tanto, una vez que se diagnostican, que se extirpan. El problema del melanoma es que es el peor porque metastatiza muy rápidamente y, claro, entonces el pronóstico es mucho peor.
Como cada lunes, hablamos de salud en La Linterna. Hoy nos centramos en el melanoma, que es cómo se combate. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Querido amigo, muy buenas noches.
Ha dicho una cosa el doctor El Pino, esto se ve, no es como otros que cuando te das cuenta ya han estallado. Claro. Esto se ve y rapidito, en teoría.
Claro, esa es la clave. Y el doctor Del Pino lo decía muy bien, lo que pasa hoy en día es que lo diagnosticamos de forma precoz al melanoma y eso hace que literalmente pues le podamos ganar la batalla cuando lo hacemos así de forma precoz. Decir que cuando hablamos del melanoma estamos hablando del cáncer de piel más grave que se forma en los melanocitos y que cuando ya llega a la fase clínica, es decir, al clínico, pues tiene distintos estadios del 0 al 4. El 0 sería el más fácil de tratar y el 4 el más complicado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los estamos pillando en los primeros estadios y cuando lo pillas en los primeros estadios es muy agradecido, esto también hay que decirlo, Ángel, es muy agradecido al tratamiento. Por lo tanto, el diagnóstico precoz y por lo tanto la vigilancia. Y a mí siempre me gusta hablar del melanoma en esta época del año porque es cuando quien más quien menos va a la playa, a la piscina, estás con el bañador o con el bikini y es más fácil verlo.
¿Cómo se detecta?
Mira, voy a dar una regla que es facilísima. ¿Te acuerdas cuando íbamos al colegio y nos enseñaban? Bueno, ahí no te acuerdas. A, B, C, D, E. Sí, claro. Bueno, pues A, B, C, D y E. Quédense con estas cinco letras. Tú ves un lunar y entonces lo puedes ir aplicando una mancha en tu piel. La la A es de asimetría. Entonces, si tú ves ese lunar y te haces la idea de que lo vas a dividir en dos o lo vas a doblar, pues si es asimétrico en uno de sus lados, ojo, tienes que ir al dermatólogo. Después, la segunda sería la B. B de bordes. Bueno, cuando tienes ese lunar bonito, chiquito mío, pues el borde suele ser un borde pues muy, 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 muy perfecto. Y entonces, pues bien, ese es un lunar. Pero cuando hablamos del melanoma o cuando este empieza a cambiar, los bordes van siendo irregulares. Y entonces ahí tienes que ir al dermatólogo, sin dudarlo. Después la C del color. Bien, los lunares suelen tener ese color, café con leche. Cuando va cambiando y se va transformando el color a un más oscuro, blanquecino y oscuro, pues bueno, ahí también tienes que ir al dermatólogo. A de asimetría, B de borde, C de color, D de diámetro. Y esto es muy fácil. Tú tienes un lunar y tiene un diámetro de más o menos hasta 6 milímetros. ¿Cómo es esto?
6 milímetros ya grande.
Sí, bueno, no, hombre, 6 milímetros, no centímetros, milímetros. Entonces, ¿cómo es esto? Es como si tienes un lapicero, la goma del lápiz con la que borramos, pues esa goma lo pones encima del lunar y más o menos eso es lo que tiene que tener. Cuando crece más de eso, pues tienes que ir al dermatólogo. Y después la evolución, y esto ya es de sentido común. Tú vas viendo si va evolucionando de una forma o no anómala. Si te quedas con esto, A, B, C, D y E, es decir, asimetría, bordes, color, diámetro y evolución, estamos teniendo pues muchas papeletas para ganar a este cáncer.
¿Cómo se trata?
Bueno, depende mucho del estadiaje. Tenemos un primer estadio, que sería el cero, donde estaría la capa superficial de la piel, y entonces la epidermis, y entonces aquí pues con cirugía. Haces una cirugía de toda la zona y un pelín más allá, pues para eliminar por si pudiese haber algún resto. A partir de ahí, ya en el estadio 1, pues tienes que hacer la cirugía e ir buscando también ese ganglio sentinela, ¿no? Y a partir de ahí, pues con el melanoma también se van introduciendo nuevas terapias. A mí me gustaría destacar una que es fundamental, que es la gran ventana al cáncer hoy en día, que es la inmunoterapia. Y aquí tendríamos los inhibidores de eso que llamamos el checkpoint. ¿Con esto qué es lo que estamos consiguiendo? Pues con esto lo que estamos consiguiendo es directamente a por tu cáncer. Bueno, es un tratamiento que es muy reciente, pero que ya está, el oncólogo ya lo está manejando bastante bien y desde luego nos abre otra gran ventana a la esperanza en los melanomas ya de estadio tardío.
A lo mejor me estoy contradiciendo, pero si se detecta tan pronto, y eso es muy bueno, ¿por qué tiene una mortalidad tan alta?
Claro, porque todavía hay muchos que se están detectando tarde. Por eso es por lo que no nos cansamos de decir A, B, C, D y E. A día de hoy, y sobre todo en la gente mayor, el melanoma, cuando la persona mayor va al dermatólogo, ya ese melanoma es un melanoma que está en estadio 3, algunos ya incluso en el 4, y ahí es muchísimo más complicado luchar contra ellos, porque entre otras cosas puedes tener metástasis que las tiene y se puede complicar muchísimo, muchísimo más.
¿Qué tipo de piel? Los que tenemos la piel muy morena, los que tienen la piel muy blanca, ¿hay algún tipo de predisposición de cara al sol?
Ah, tú te quieres salvar. Uy, yo también.
Imagínate, y tú no te joroba.
Bueno, tenemos una base, lo decía muy bien el doctor del Pino, que es la base genética. Tú puedes ser oscurito del todo, que si tienes una base genética, pues, y sobre esa incide el sol, que no hemos hablado de esto. Es decir, como factor de riesgo FETEN aquí sería el sol. Pues si inciden los rayos solares y mal tratas tu piel, pues vas a tener también un cáncer.
Oye, ¿cómo se diferencia? Yo lo he hecho porque iba al dermatólogo. La típica manchita en la piel, tipo de la edad, en la mano o en la cara.
Mira, todas estas que...
¿En la mano o en la cara? Eso es cuestión degenerativa de la propia piel.
Totalmente.
Pero ¿eso hay que mirarlo en cuanto te sale por si acaso?
No, hombre, esto lo ves. Lo ves y lo ves tranquilamente, sí.
Bueno, claro,
yo que soy médico, claro. Pero si no, también vas al dermatólogo y te miran con unas lámparas que tiene, que es seguro.
Y te la queman automáticamente, claro, el spray y ese canalla.
Bueno, y eso sería otra. Después, sí, mira, aquí me han quemado claro. Una. Sí. Bueno. Pero bueno, es así de sencillo.
Lo más fácil. Atención, ir al dermatólogo.
B, C, D y E. Asimetría, bordes, color, diámetro y evolución.
Salud en La Linterna, como todos los lunes, con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Querido amigo, chao. A ti siempre.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.